Ya estamos de regreso, pero ahora ya en un bloque nuevo, en un bloque especial que siempre tenemos, ¿verdad? Que es en nuestro Conexión Responde, nuestro podcast. Y hoy, después de mucho tiempo, ¿verdad? Y con mucha alegría le recibimos y le tenemos nuevamente a nuestro amigo, el licenciado José. Así que, José, bienvenido. Un gustazo nuevamente tenerte acá.
Buenas tardes, amigos. La verdad que estoy muy contento de estar con ustedes de vuelta. Les extrañé también.
Sí,
y un saludo también grande a la audiencia que nos escucha. Así que, amigos también. Así que, a gustísimo.
Qué gusto tenerte nuevamente, en serio, ya así como dijiste, te extrañamos mucho, pasó como mucho tiempo, parece los años, pero en realidad fueron meses nomás, ¿verdad? Pero ya le tenemos nuevamente y como siempre nos trae un tema súper purete, súper cool, como dirían algunos, ¿verdad? Ya, y súper interesante, ¿verdad? También, y hoy, José, nos querés hablar un poco de el sentido del compromiso en tiempos de soltar, ¿verdad? Y ahí ya seguramente algunos ya se harán una idea de qué será, ya de ser de esto. Bueno, y ahora justamente vamos a averiguar un poco de qué se trata. Así que, el sentido del compromiso en tiempos de soltar, José.
La verdad es que quiero dar un pequeño ejemplo, que es algo que estuvimos hablando también un poquito antes. Estos días, por ejemplo, se está hablando mucho, la gente está hablando mucho, por ejemplo, de la ley que se está estudiando mucho ahora, que es el tema del divorcio express. Hay demasiados comentarios, no vamos a meternos en temas ni políticos ni legales del tema. Hay gente que defiende, hay gente que está en contra, hay opiniones de todos los tipos y colores y sabores en este entorno. Pero sabes que algo que a mí me llama mucho la atención con respecto a este tema es que vos sabes que hay gente que son más bien defensores de esta ley, por ejemplo, que dicen que el llevar a cabo esto va a facilitar mucho el tema de los procesos burocráticos y conflictos innecesarios que se pueden evitar. Y está bien, o sea, es una opinión más, pero justamente lo que a mí en lo personal me hace mucho ruido y es lo que nos trae también al tema, y es solo una opinión más también para que a lo mejor pensemos, es justamente la facilidad con la que un proceso así se puede terminar, puede culminar, ¿entendés? Como dando a entender también muchas veces, sin darnos cuenta, creo que puede quedar como un precedente de que un vínculo, un acuerdo, ¿verdad? Un compromiso, en este caso con otra persona, se puede quebrantar, se puede romper, no hay consecuencias, no hay nada que me ate de ninguna manera, y esa facilidad con la cual se puede romper esto es lo que a mí en lo personal me hace un poco de ruido, y esto juega justamente en contra de la idea del compromiso, una aparente libertad en la cual yo, con mi libre albedrío, puedo hacer lo que se me antoje, ¿verdad? Puedo tomar la decisión que a mí más me guste en el momento, y si en algún momento ya no me gusta, lo puedo dejar, lo puedo abandonar, claro. No va a tener repercusiones, no va a tener consecuencias de ninguna clase, y con esto justamente surge un fenómeno muy preocupante, que es que cada vez parece ser que con respecto a lo que es el compromiso y la responsabilidad frente a la palabra dada, cada vez es más difícil sostener decisiones. Sostener decisiones, y muchas veces decisiones importantes también, ¿verdad? Entonces, en el tiempo es como que se torna más difícil. Es por eso que creo que es también interesante que hablemos de una virtud, en este caso, que se está perdiendo, pareciera, a poco en ciertos sectores, que es la capacidad de asumir responsabilidades, ser fiel y ser comprometerse muchas veces con la palabra dada, comprometerse con las decisiones que uno toma, porque son tiempos complicados también en cuanto a este tema, y es importante que hablemos también de esto.
Sí, la verdad, podríamos decir que sería algo de repente cultural, o sea, una cultura que de repente cada vez está más orientada a lo inmediato, y de repente lo difícil es motivo de abandono.
La verdad es que aparentemente a simple vista esto parece que es así, y quiero nomás que en este sentido pensemos por un momento cómo vivimos nosotros nuestra vida, ¿verdad? Vos te sentás a ver una película en alguna plataforma de streaming y pones, y así a los 5 minutos la película ya no te atrae, lo cambias. Vos estás viendo cosas en redes sociales, y si un reel o un short o un TikTok, lo que sea, no te da un pequeño shot de dopamina para que te quedes y te sientas atraído, swipe.
Claro, aburrido.
Seguís haciendo scrolling, ¿verdad? Entonces, me dan más, no, no son actitudes o comportamientos que se critiquen como tal, pero solamente para que se entienda el contexto de cómo muchas veces vivimos nuestras vidas actuales y lo comparo con antes, y antes no era así. En épocas anteriores, una persona que se dedicaba a un trabajo ya sabía de alguna manera que se dedicaba a un trabajo y probablemente toda su vida iba a hacer eso. Se iba a dedicar a eso e iba a encontrar éxito en eso. Una persona que se casaba con alguien ya sabía muy bien que era un proyecto para toda la vida ya.
El famoso, hasta que la muerte lo separe.
Sí, claro, ahí hasta que la muerte lo separe. Y hoy, aparentemente, es como que parece como que hay un ambiente o como un, o sea, algo en el aire que nos hace vivir como todo en test drive. Como que todo es para probar, sí. ¿Entendés? Es como, no sé si me voy a quedar, voy a ver cuánto dura, ¿verdad? Vamos, el famoso, vamos a ver cómo nos va en una relación, tipo, vamos a ver qué pasa, ¿entendés? Y es como que estás ahí en una nebulosa aparente donde, bueno, vamos a ver qué pasa y, bueno, y si no...
Tres meses de prueba gratis,
exacto, dicen algunos. Claro, ¿verdad? Y entonces es como que la cultura de repente o nuestro estilo de vida muchas veces nos enseñó mucho a valorar los resultados, pero nos enseñó a despreciar los procesos, ¿verdad? A veces hay procesos que no queremos pasar porque a lo mejor ya es como, representa una cierta dificultad, no me siento bien, a lo mejor podemos decir, sabes que esto no me hace bien, entonces no estamos hablando muchas veces de situaciones a lo mejor peligrosas o de abuso o situaciones así bien difíciles, sino muchas veces cosas cotidianas, como por ejemplo, vas a tener a lo mejor discusiones. En ocasiones vas a tener desacuerdos, en ocasiones te vas a equivocar o la otra persona se va a equivocar. A veces van a haber diferencias de personalidad, van a haber momentos de mucho cansancio. Cosas cotidianas de la vida, digamos, que son llevaderas hasta cierto punto, pero es como que hay un asunto cultural de fondo que si es muy difícil, mejor ya no hacerlo. Representa demasiado esfuerzo ya. Si es muy difícil, seguramente no tengo que hacer. No es, había sido esto lo que tengo que hacer. Por eso es muy difícil.
Si ya me incomoda un poco,
me
ya...
Me incomoda, lo voy a dejar. Entonces, es importante en este sentido siempre entendamos que todo proyecto humano siempre atraviesa una crisis. Todo proyecto humano, ¿verdad? Relaciones o fuera de relaciones es así. Y es un chip que debemos aprender a ponérnoslo para saber que, tipo, vamos a enfrentar muchas veces crisis. Es algo que va a ocurrir. Es como que el problema no es pensar que muchas veces los procesos van a ser siempre fáciles, sino saber que muchas veces va a haber dificultad. Y eso es algo que muchas veces ya no tenemos en cuenta. Entonces es algo que parece como que está dentro de la cultura y empieza como a permear un poquito en nuestras decisiones y nuestros pensamientos y las emociones también.
Y ahí de repente podría surgir la pregunta, ¿verdad? De ¿por qué nos y les, ¿verdad? Cuesta tanto a la gente y a nosotros mismos también, ¿verdad? Mantener el compromiso, incluso queriendo hacerlo. O sea, queriendo hacer las cosas.
Hay algunos motivos que podemos hablar muchísimo, a lo mejor, de esto, ¿verdad? Nosotros, por lo menos desde la psicología, siempre vemos como patrones. Y siempre encontramos a lo mejor patrones de pensamiento o de comportamiento que reflejan muchas veces que es difícil comprometerse o que cuesta, porque muchas veces uno quiere comprometerse, pero a veces es muy difícil, ¿verdad? Una de las cosas que más a lo mejor se pueden llegar a notar es el miedo a perder opciones, ¿verdad? Muchos a lo mejor no se dan cuenta muchas veces que elegir una opción significa renunciar a otras, ¿verdad? Claro. Normalmente es así, claro. Pero tenemos arraigada esta idea de que si yo decido esto, ya no puedo elegir otra cosa, ya me ato a esto, ya no voy a poder probar otras cosas, ya pierdo mi libertad, ya pierdo mi autonomía más o menos, ¿verdad? Es como, ¿y si aparece una mejor oportunidad laboral que la que tengo ahora? ¿Y si aparece una mejor persona que la que le estoy conociendo ahora? ¿Verdad? ¿Y si la iglesia donde estoy no es la mejor y me puedo mudar nomás? ¿Y si este proyecto no es el mejor y tengo que empezar de cero? Entonces, estamos constantemente con esa pregunta. Entonces, cuando estamos con tantas opciones, es como que dejas todas las puertas entreabiertas. Y cuando tenés tantas puertas entreabiertas, aparece la ansiedad. Ya empezamos a sentir una ansiedad. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? No, esto creo que no me conviene. Esto creo que sí. ¿Pero será que en serio me conviene? Entonces, es el problema muchas veces cuando tenés muchas opciones y no sabes muchas veces qué elegir. Aparece la ansiedad. Entonces, es muchas veces un motivo de por qué a veces cuesta comprometerse.
Ansiedad e indecisión también.
E indecisión. Otro motivo muy recurrente. Podemos llegar a confundir la emoción con la decisión. hablando justamente de lo que es relaciones. Hoy le estoy conociendo a esta persona, me hace sentir muy bien, me siento espectacular, pero el día de mañana, si por algún motivo ya no me siento bien, bueno, ha sido un placer. No nos vimos, llegamos a escuchar frases de tipo, creo que no era de Dios esto, creo que esto no tenía que haber sido así, entonces tipo, abandonamos, ¿verdad? Por una cuestión emocional. Entonces, muchas veces hemos dicho ya que aquí en el programa también que siempre las emociones tenemos que tener en cuenta que no dictan una realidad. Las emociones son muy buenas de tenerlas a nuestro favor, pero nunca tomarlas como un indicio de realidad. Son como un lente que vemos a través de otro tono la vida, ¿verdad? Está súper bien que un día sentís que te vas a llevar el mundo por delante y estás así re bien, en un estado anímico espectacular, que está súper bien. Y en otros momentos puede que no sientas eso. En otros momentos puede que estés en tu trabajo y digas, esta misma tarde voy a renunciar. Voy a salir de mi iglesia, voy a salir de mi casa, voy a abandonar esto, voy a dejar mis estudios. Y está bien también, está muchas veces sentirse bien de esa manera, es válido sentirse así. Pero si dejamos constantemente que las emociones gobiernen nuestro juicio a la hora de tomar decisiones, vamos a ser, no sé, como un barco sin ancla que las olas le llevan de acá para allá y nunca tiene un rumbo fijo, ¿verdad? Entonces, las decisiones importantes por eso no pueden depender de nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Y a veces podemos confundir cómo nos sentimos con una decisión que vamos a tomar pensando que es la decisión correcta, porque nos sentimos bien en el momento, a lo mejor.
Me te interrumpo un rato, me hace acordar a un video que he visto justamente hace poco, me saltó, era una pareja que estaba teniendo una cita, ¿verdad? Salieron a comer algo y se estaban llevando muy bien y los dos deciden cortarla, tipo, dice, porque empiezan, si mal no recuerdo, empezaban a pensar, y si no funciona, y si pasa esto, y si pasa aquello, pues entre los dos se dicen, vamos a pedir la cuenta, creo que hasta acá está bien, porque tal cosa, esto, y como que los dos se llevaron muy bien, pasaron muy bien, pero bueno, hasta ahí, tipo, es como que no querían agarrar justamente ese paso de compromiso pensando en capaz cosas que ya la pasaron, en sentimientos que tuvieron, y dijeron, bueno, capaz con esta persona así, con el otro pasó así, entonces con esta también va a pasar así, ¿verdad?
Claro.
Hablando en temas relaciones,
¿verdad? Claro, es por eso es importante tener en cuenta el tema de las emociones, no como un indicador de realidad, sino tener en cuenta que no es así, ¿verdad? Y un tercer punto de la emoción que podemos hablar y que sería muy interesante, que está un poquito ligado a los dos anteriores, es el tema de la idealización. Demasiado a veces idealizamos las
cosas.
Me
acuerdo que hablamos de eso.
Hay personas que abandonan proyectos, que abandonan relaciones porque esperaban perfección. Es una idea un poquito utópica, pero sí. Hay veces que tipo, alguien espera que todo sea perfecto. Imaginamos que existe una relación perfecta con una chica que respete todos mis deseos, con un hombre que siempre me haga sentir bien y cumpla todos mis deseos en todo momento. Soñamos con un trabajo perfecto, soñamos con una iglesia perfecta, ¿verdad? Soñamos una familia perfecta, una vida perfecta en todo sentido, pero la realidad es que muchas veces la vida no coincide con esa imagen y cuando vemos que no coincide, pensamos muchas veces que elegimos mal. Y ese también representa un problema. Entonces, dejamos por eso de invertir en lo que ya tenemos, ¿verdad? Y empezamos a buscar otra cosa con la excusa de esa frase, ¿qué pasaría si? ¿Verdad? Esa forma subjetiva de hablar de, ¿qué pasaría si yo tuviera otra pareja? O si mi pareja fuera así. O si yo trabajara en otra empresa, a lo mejor puede ser diferente. Si yo tuviera otros hijos, si me fuera de viaje, si viviera en otro país. Si todo es un constante, ¿qué pasaría si?
Entonces, ¿qué es lo que nos pasa de repente a veces cuando, qué sé yo, ¿por qué es lo que no le dije esto? Y nos quedamos pensando en eso,
¿verdad? Y nos quedamos pensando, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado? Sí. Y así, cuando somos personas que idealizamos mucho, a lo mejor se nos va la vida, pasa la vida de esa manera y creyendo que la felicidad siempre está en el próximo cambio. Lo que nosotros tenemos ahora no es lo perfecto, no es la perfección, no es lo que nosotros había sido queríamos. Entonces, cuando haga este cambio va... Ahí esa va a ser la perfección. Llega ese cambio, a lo mejor nos damos cuenta que tampoco es así. Ah, no, en lo siguiente.
Puede ser mejor.
Puede ser mejor. Y puede ser mejor constantemente. Entonces, la persona que idealiza es alguien que se enamora mucho de las posibilidades. Pero la persona que en este caso se compromete es una persona que ama su realidad. y que pone esfuerzo también en su realidad. Y es muy importante tener en cuenta. Y son algunos temas, algunos puntos de por qué a veces nos cuesta. Capaz es algo con lo cual nos hemos identificado alguna vez o nos estamos identificando ahora. Entonces es bueno tener en cuenta esos detalles también.
Es bueno tener los pies en la tierra.
Exactamente, exactamente, sí.
Y ahí, no, de repente nos podríamos también poner a pensar y decir, entonces, ¿cómo aprendo y doy valor al compromiso?
Esa es una pregunta bastante interesante, fuerte, de mucha retrospección también. El tema de justamente el compromiso a veces se puede llegar a confundir con el... Vos tenés que hacer nomás. Como un tema de fuerza de voluntad nomás. Hasta cierto punto hay un cierto grado de verdad, pero también tenemos que tener en cuenta que nos regimos por una manera de pensar. Y como dice, hay una frase, voy a medio parafrasear, así como es tu forma de pensar, es también tu forma de vivir. Entonces, gran parte del cambio de lo que representa aprender a comprometerse o honrar la palabra tiene que ver con un cambio de pensar y las convicciones que yo tengo. Y eso es un trabajo personal, un trabajo consciente, y a partir de ahí empiezan a mostrarse cambios hacia afuera. Entonces, una de las cosas para tener en cuenta esto es, primero que nada, muchas veces tener claro o tener, digamos, en cuenta bien claro cuál es tu propósito, qué querés hacer exactamente, ¿verdad? Es distinto una persona, un peregrino que camina, que tiene una ruta y tiene una meta, a una persona que deambula. Alguien que simplemente va por ahí, camina sin rumbo, es como que no tiene un norte, no tiene un sitio donde ir y simplemente deambula. Entonces, muchas veces podemos abandonar con facilidad porque comenzamos algo justamente a lo mejor por emoción, por presión social, por conveniencia inclusive, pero nunca tuvimos una convicción muy profunda a lo mejor de por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Al contrario, cuando una persona ya tiene un porqué, ya tiene un para qué, es mucho más fácil caminar en pos de esa dirección. El psiquiatra muy conocido, Viktor Frank, dijo una frase, escribió en un libro donde decía, quien tiene un por qué es capaz de soportar cualquier cómo. El momento que él dijo esto, él estaba preso en un campo de concentración, en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El tipo estaba preso y él escribe esto. Él la tenía muy clara. Él sabía, no, yo voy a salir de acá, yo voy a volver a Estados Unidos, voy a hacer mi vida. O sea, este es un revés. Esto es solamente un contratiempo.
Un paso más.
Claro, y estaba preso, imagínate. Entonces, por eso conviene muchas veces preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué valor tiene esto que estoy haciendo para mi vida? ¿Y qué es lo que realmente quiero y en quién me quiero convertir? Cuando vos tenés estas preguntas, si, y es algo en lo cual vos vas reflexionando constantemente, vas a ir como puliendo también aquellas cosas que realmente querés para tu vida y en quién te querés muchas veces convertir. ¿Qué clase de padre querés ser en el futuro? ¿Qué clase de esposo querés ser en el futuro? ¿Qué clase de persona querés ser en el futuro? Entonces, aquí es donde muchas veces también los profesionales de la salud, los psicólogos, sirven mucho como facilitadores y orientadores para ayudar también a las personas a descubrir esto, que es un asunto también muy importante. Como segundo lugar, podríamos decir también que aprendamos a distinguir entre una emoción y una decisión. Una decisión de si estoy tomando una decisión por emociones o estoy tomando porque realmente es algo que quiero hacer, porque me estoy convirtiendo en algo, entonces esta decisión me ayuda a eso, ¿verdad? En psicología hablamos mucho de esto con el tema de la autorregulación. La autorregulación como la capacidad de orientar mi conducta según objetivos y no según impulsos, ¿verdad? Parece algo así como... como, no sé, demasiado, como un conocimiento muy extraño, pero cuanto más aprendes a autorregularte, es más fácil orientar tu conducta hacia objetivos, hacia cosas que logras como una forma de disciplina. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta capacidad? Justamente pensando, muchas veces. Te sentás en tu cama a lo mejor una noche y decís, ¿estoy haciendo esto porque me siento con las ganas de hacer esto o porque esto me ayuda a convertirme en quien yo quiero ser en el futuro? Es una pregunta muy profunda, es algo muy profundo, pero a tener en cuenta para aprender a distinguir. Y aquí una vez más, si es algo que cuesta, mismos profesionales de la salud orientan a eso, sirven mucho como orientadores para esto, porque muchas veces ocurre que tenemos una maraña de pensamientos y emociones y a veces puede llegar a costar distinguir entre una cosa y la otra. Entonces muchas veces un buen psicólogo puede ayudar a una persona a orientarse, a poder orientarle en ese sentido y aprender a ver qué pienso, cómo me siento con respecto a esto. ¿Entendés? Es como que distinguís más. Es como separar así como un yuyal. Uh-huh. Donde vas así como cortando y vas así como limpiando y empezás a separar más unas cosas a las otras. Entonces ayuda a lo mismo, ¿verdad? Y con eso, algo muy importante, y esto es realmente importante, de rodearse de personas al mismo tiempo que valoren la fidelidad y valoren el compromiso, ¿verdad? Y esto lo podemos extrapolar a un montón de áreas al mismo tiempo. Las amistades son muy importantes. Personas que te ayuden a ver y te contagien ese espíritu de compromiso y de responsabilidad, ¿verdad? Sí, voy a decir esto con mucho tacto, obviamente. Si te juntas mucho a lo mejor con amistades que vos ves que no son constantes en lo que hacen, a lo mejor cambian de pareja cada tanto, y vos, cada tiempo es una historia nueva, y estás constantemente, es como que estás ahí, estás en el entorno. Entonces, tener un como cierto ojo en ese sentido de rodearse de personas que se comprometan, que sean personas responsables en lo que hacen, y que vos puedas aprender de esas personas también. Amigos, mentores, pastores, que te lleven a eso.
Escuchando ahí, mencionaste algo que me estaba viniendo en la mente mientras me mencionabas todo esto. ¿Es lo mismo responsabilidad y compromiso?
Van muy de la mano. Van demasiado de la mano. La verdad es que cuando vos tenés el sentido de responsabilidad alto, sabes muchas veces que no importan las circunstancias. La responsabilidad es lo importante. No importa muchas veces cómo te sientas, sino siempre el tema es cumplir, porque sabes que lleva algo más grande después, ¿verdad? Muchas veces es algo muy difícil, porque a veces es muy difícil aprender a ser responsable con las cosas, y se entiende perfectamente que sea difícil, pero una cosa va muy ligada a la otra, la verdad. Si yo me comprometo, si yo firmo un acuerdo donde tengo que ir a trabajar y mi horario de entrada es a las 7 de la mañana, mi responsabilidad es lo que me va a llevar a justamente a llegar temprano. Claro. Entonces, van muy ligados de la mano y es parte del compromiso, es parte de responsabilizarse por la propia vida, ¿verdad? Se podemos decir. Y un último punto, y creo que diría yo muchas veces el más importante, es que entender también que el comprometerse refleja parte del carácter de Dios también. Eso es muy importante. Desde la perspectiva bíblica nosotros vemos que el ejemplo máximo del compromiso y fidelidad es justamente Dios mismo, un Dios que en su palabra nosotros vemos que permanece, un Dios que dice promesas y cumple esas promesas, un Dios que sostiene su pacto y que a pesar de todas las cosas, en la Biblia encontramos un montón de ejemplos donde el pueblo de Israel se alejaba de Dios por un sinfín de situaciones, encontramos así, y Dios constantemente acercándose a ellos e invitándole a sus hijos a que reflejen ese mismo carácter de compromiso que él tiene, ¿verdad? Y eso nosotros vemos justamente Lucas 16, 10, Jesús dice que el que es fiel en muy poco también va a ser fiel en lo más grande, ¿verdad? Y el contexto de ese pasaje es muy interesante, dejo ahí Lucas 16, 10, porque Jesús no estaba hablando de la responsabilidad, no estaba hablando de la gran responsabilidad, estaba hablando de cosas muy pequeñas, ¿entendés? Cosas muy simples que a lo mejor son parte inclusive de nuestra vida cotidiana. Claro. Cosas simples como podemos decir, me voy a ir a tal parte a traer esto. Bueno, anda a esa parte, trae esto, tipo cumplir. Voy a llegar a tal hora. Bueno, llegas a tal hora, terminar lo que empezamos y siendo también constantes en aquello que Dios nos encomendó que tenemos para nosotros y que podemos empezar a hacer. Es el ejemplo máximo, ¿verdad? Entonces, son puntos muy importantes a tener en cuenta con respecto a lo que es compromiso y al final, al pensar en compromiso en esto y justamente tratando la palabra de Dios, también vemos que el ejemplo máximo de compromiso en la tierra fue el mismo Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Donde se compromete con la creación a entregarse por la creación por medio de su sacrificio, ¿verdad? Se preparó toda su vida para ese momento donde le condenan. Entonces, lo hizo por amor, por compromiso con la creación, con nosotros. Entonces, quisiera en ese sentido animarnos justamente y tipo animar también a la audiencia de que siempre que pensemos en la palabra compromiso, pensemos también en Jesús mismo, que es nuestro máximo ejemplo y autor y consumador de nuestra fe, como dice también Hebreos, ¿verdad? Entonces, eso.
Y así como dice también en otra parte de la palabra, ¿verdad? Que tú sí sea sí y que tú no sea no.
También.
Pero eso también demuestra justamente esa responsabilidad y compromiso, ¿verdad?
Claro.
Y teniendo en cuenta todos estos puntos, ¿verdad? Queremos saber también, ¿verdad? Porque la gente escuchó ya todo lo lindo, ¿verdad? Todo bien ahí. Pero, ¿qué efectos negativos tendría entonces esa falta de compromiso? Ahí, entonces, para ver un poco lo último, mira, ya te dimos todo que hacer. ¿Para qué no te pase esto ahora?
Como efecto negativo, yo creo que la primera opción que podemos pensar en eso como persona es el propio desarrollo de la madurez como personas. Nosotros maduramos más cuanto más asumimos compromisos y cumplimos con los compromisos. Una persona que le cuesta comprometerse y no se compromete o falla en la palabra dada es una persona que no madura, ¿verdad? Hace poco le estaba escuchando justamente así a un cierto empresario en un podcast que estaba dando, así estaba contando algunas experiencias personales, y él siempre decía que aquellas personas que más faltaban a su trabajo o los que renunciaban a los pocos al poco tiempo eran personas que él mismo se daba cuenta que como que no crecían como personas, eran como, en vez de ser personas adultas funcionales, eran personas que no crecían, personas que no se ponían en la brecha para asumir riesgos, por ejemplo. Y una persona madura sabe que en el riesgo está la ganancia y se va a arriesgar igual, o sea, va a conseguir eso. Entonces, lo primero yo creo es justamente la madurez. El no muchas veces comprometerse refleja a veces eso. Entonces, ¿cómo cambias eso? Justamente empezás a responsabilizarte por las cosas que tenías a la mano, ¿verdad? Y otra de las cosas que tiene ya que ver en el ámbito de las relaciones, como venimos tocando, es que la falta de compromiso es directamente asociada a una falta de confianza después. Es difícil comprometerse con alguien a quien vos no confías porque ves a que no se compromete, ¿verdad? No, 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 no vas a querer tener proyectos con esa persona. No vas a querer tener, no sé, ningún tipo de acuerdo con la otra persona porque tenés no sé, esa intuición pareciera de que va a fallar. No, no, no se va a comprometer. Va a ser irresponsable con la palabra. Entonces, el tema de la falta de la fidelidad y la responsabilidad en este aspecto hace que las relaciones se rompan, hace que las relaciones no sean fuertes, hace que las relaciones no valgan. Porque volviendo al tema anterior de lo que estábamos hablando sobre el tema del divorcio express, da como al final la idea, o sea, como queda esa idea de fondo en este contexto que estamos hablando, de que los vínculos que se supone que tienen que ser duraderos no duran, son reemplazables y no valen. Entonces, ¿cómo vos salís a la sociedad con algo así? ¿Cómo construís algo duradero con alguien así? No se puede. Entonces son efectos negativos, destructivos, diría yo, que ocasionan esto.
Qué genial. Y nuestro tiempo siempre es corto y da gusto hablar de todos estos temas, pero para ir cerrando un poco, ¿qué mensaje dejas a la audiencia, acá a nosotros que te estamos escuchando, sobre este tema, sobre el compromiso?
La verdad es que creo que como personas y en la sociedad misma necesitamos recuperar el valor de la perseverancia. Es un valor que se va perdiendo en algunos sitios, en algunos sectores. Recuperar el valor de la perseverancia, la responsabilidad, la fidelidad a la palabra. No, no porque todas las situaciones tienen que mantenerse así como están para siempre, no porque no requieran ningún tipo de cambio, sino porque empezamos a tener empezamos a aprender de que se puede abandonar todo muy rápido. Y nada que se abandone muy rápido tiene fruto y tiene progreso. Y logra tampoco nada. Entonces, lo mismo en el tema de las relaciones. No tratar en este sentido las relaciones, por ejemplo, como algo que simplemente se puede quebrantar, no crea relaciones saludables. Y todo lo bueno en este sentido lleva un cierto esfuerzo. O sea, no existe un matrimonio sano sin muchas veces conflictos que sepamos resolver. No existe una fe auténtica si no pasamos por ciertas situaciones y para aprender a ser perseverantes. ¿Entendés? No existe el trabajo soñado muchas veces si no muchas veces colocamos ciertas horas en lo que ya tenemos a la mano. No existen tampoco hijos bien educados y como padres no ponemos nuestra parte también para que puedan aprender. Entonces, comprender esto también es una forma de hacernos crecer como personas, hacernos crecer, hacernos madurar y a lograr cosas grandes que al principio capaz creíamos imposibles, ¿verdad? Yo creo que muchas personas que se comprometieron a largo plazo con algo también muchas cosas al principio vieron como que no, esto no va a resultar así, esto no va a ser así, mi emprendimiento no, esto no va a funcionar, ¿para qué lo abrí? ¿Para qué lo hice esto? ¿Para qué me comprometí? Pero poner ese esfuerzo a largo plazo logra esas cosas que antes creíamos imposibles. Yo creo que todos en algún momento tenemos o vamos a tener un testimonio así. Siempre espero eso, ¿verdad? pero es lo que ocasiona el comprometerse, el crecer, el desarrollarse. El desarrollarse y tener cubierto muchas áreas de nuestra vida bien. Entonces, eso.
No hay comida rápida ni está al alcance de un clic, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, José, una vez más, porque nos viniste, nos estás acompañando acá. Y obviamente tu visita siempre es de bendición, no solamente para nosotros, sino también para los que nos escuchan. Y yo sé que cada uno de nosotros nos vamos con algo nuevo hoy aprendido. Así que muchísimas gracias, José, nuevamente. Y nosotros llegamos acá con Conexión Responde.